Y hablando de temas que bueno, que tienen que ver con la actualidad de nuestra provincia, uno de ellos se relaciona con las obras públicas, con todo este reordenamiento que hay que hacer teniendo en cuenta que en el contexto nacional es complejo. Se dijo que no va a haber obra pública, los fondos que estaban dispuestos o disponibles para algunas que ya se habían anunciado, que estaban en marcha, no llegaron. Y para hablar acerca de este tema y de la licitación de la renovación de las rutas 6 y 8, un proyecto que se considera trascendental también para el desarrollo socioeconómico de Río Negro, ya estamos en comunicación con el ministro de Obras y Servicios Públicos, justamente rionegrino, Alejandro Echarren. Alejandro, buenos días. Te saluda Vanessa Millar y también Luis Leiva.
Buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, Alejandro. ¿Y a vos cómo te encuentra este momento que es dificultoso para todos? Hoy contábamos con Luis y compartíamos con los oyentes que, bueno, teniendo en cuenta que es la apertura de sesiones de gobiernos provinciales, de intendencias, más allá de que también Nación tendrá que hacer lo propio a la noche, todos estamos esperando escuchar también al presidente Javier Milei. Todos hablan de este contexto complejo, ¿no? Donde sin fondos de Nación es muy difícil afrontar compromisos que ya se habían hecho o proyectar otros. Y en el caso de la obra pública esto es esencial, ¿no?
Sí, sumamente complejo. Bueno, recién acabo de venir de la apertura de sesiones del municipio de Viedma. Lo escuchábamos y después nos quedamos un ratito ahí charlando con Marcos Castro, que es el intendente de acá de la localidad. Una situación que se viene, que es compleja en este momento y que por lo pronto y por lo que uno vislumbra y lo que vas escuchando y vas analizando, yo creo que se va a complejizar cada día más. Así que estamos en una etapa, la verdad que yo por lo menos en los años, llevo 24 años haciendo obra pública, nunca había atravesado una situación ni siquiera similar a esta. Porque incluso en las crisis, como fue el 2001, por lo menos se veía, aunque sea una pequeña luz o algo de esperanza en un gobierno que por lo pronto trataba de ordenar las cosas. En este aspecto, por lo menos nos compete a nosotros en el marco de la obra pública, es una situación sumamente compleja. De hecho, tuvimos una reunión el día de ayer con la Cámara de la Construcción de Negrina, estaban la mayoría de las empresas que la componen. Hay situaciones de extrema gravedad dentro de las empresas. Empresas que hoy ya no tienen más obra, que han comenzado a despedir personal, hasta incluso personal técnico, que eso nunca ha pasado, porque obviamente cuando una obra termina, si es que no tiene otra cercana o en la misma localidad, van despidiendo obreros. Pero ya ha empezado a despedir personal técnico, personal administrativo, con lo cual la gravedad es grande, la gravedad del tema es grande. Así que nosotros, bueno, estamos en una etapa ahora de, por lo menos, de todo lo que son los contratos que tiene la provincia, que son alrededor de 140 obras, de las cuales tenemos 34 paralizadas, y que si no tomamos alguna medida de urgencia, vamos a tener muchas más. Una obra paralizada, ustedes saben que no solamente es el tiempo y el plazo que se requiere para que esa obra se reactive, más allá de los recursos, significa gente sin trabajo, empresas que no están trabajando también. Así que estamos ahora en un proceso, lo charlamos con el gobernador, y se ha tomado la decisión de todo lo que es obra pública de financiamiento provincial, estamos en un proceso de renegociación de todos los contratos. Ya hemos hablado con todos los organismos de la provincia que ejecutan obra pública, así que cada uno de los organismos ya ha comenzado a trabajar con las distintas empresas constructoras para tratar de salvar las obras que están en ejecución. La prioridad para nosotros en este momento es los recursos provinciales, volcarlos en esas obras, en tratar de que no se sigan paralizando, las que están paralizadas de retomar, aquellas que se ha tenido que rescindir contrato, obviamente con una precaución importante por los costos que vale hoy la construcción y por la variable de costo que es diario, con mucha precaución ver cuáles vamos a licitar nuevamente, cuáles se van a postergar un poco. Así que estamos en un proceso.
¿Y cuáles son esas obras, Alejandro? Las obras provinciales que vos decís que, bueno, están tratando de mantener activas y de ver si se refinancia. ¿Cuáles son esas?
Sí, tenemos un total de de las 140 hay 110 que son de financiamiento propio de la provincia. Después tenemos financiamiento mixto, que financia parte nación, parte provincia, y después otras que son únicamente de financiamiento nacional. Obviamente a través de algunos organismos de la provincia, puede ser el Ministerio de Educación, puede ser el Departamento Provincial de Agua. La mayoría de esas obras están paralizadas por falta de recursos, los recursos de nación dejaron de llegar. De hecho ayer, bueno, ahora tengo reunión con el Ministerio de Educación, que tiene 8 obras con fondos de nación. El fondo educativo del cual se nutre las obras esas, ya enero y febrero no llegó absolutamente nada, con lo cual se empieza a complicar cada vez más. Entonces lo que estamos evaluando es, obviamente, en este contexto, priorizar las obras provinciales y las nacionales, ir viendo cómo sigue esta cuestión con el gobierno nacional. Obviamente que lo ha transmitido el gobernador, que en el caso de las obras que tengan un avance importante, bueno, veremos la forma de que las podamos financiar desde la provincia. Bien. Digo, aquellas que tienen financiamiento nacional.
Bueno, ministro, buen día. Luis Leiva lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Luis. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó con la ruta 6 y 8, digamos? ¿Cómo se pudo avanzar? ¿Por qué se pudo avanzar en esas dos rutas que son, bueno, primordiales, ¿no?, aquí en nuestra zona?
Porque eso es financiamiento BID. Uh-huh. A ver, hago la aclaración. Financiamiento BID que tiene que autorizar, una vez que se arme el informe de preadjudicación, que lo hace la UCEF, que es la Unidad Ejecutora Provincial, que es la que coordina lo que es financiamiento externo, una vez que se arme la preadjudicación y se envíe, hoy, por lo pronto, hoy no tenemos autorización del Ministerio de Economía todavía para seguir con seguir con el trámite. Claro. Pero, por lo pronto, hoy no tenemos autorización. O sea, todas las obras de financiamiento BID, de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el gobernador y una de las empresas que no es de acá, que es de Bahía Blanca, tiene varias obras con financiamiento BID en distintas partes del país, tiene acá en Río Negro, y está parado los pagos. Y eso, digamos, eso es sumamente grave, porque una cosa es que vos te retengan los recursos nacionales y otra cosa es que te retengan los recursos que vienen del Banco Mundial.
Claro. Bien, o sea que ahí está entre, digamos, no es que se vaya a realizar, digamos, no hay un 100% de certeza.
No, para nada. No, en este contexto, y por lo menos con este gobierno nacional, no hay 100% de certeza absolutamente nada. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer todas las gestiones habida y por haber, porque entendemos la necesidad imperiosa de realizar esa obra, por lo turístico, por la comunicación entre el Valle y la línea sur y la región sur, que es sumamente importante, incluso por una cuestión de salud. Hay mucha gente de la región sur que utiliza esa ruta para ir a atenderse a los hospitales del Alto Valle, por la cuestión productiva, porque interpretamos de que es una ruta de que una vez que esté finalizada, mucho turismo va a recorrer por ese sector. Para el CUI, ayer lo charlamos con el comisionado del CUI, es una intervención sumamente importante porque le cambia el acceso a la localidad y ellos prevén esta cuestión del turismo también. Por donde se lo mire, es una ruta que es sumamente importante. Así que vamos a hacer todas las gestiones que estén a nuestro alcance para tratar de que esa obra se lleve adelante.
Bien, ministro, el tema del transporte también le compete a su ministerio en la provincia de Río Negro. Imagino que hoy se ha encontrado con esta sorpresa que nos hemos encontrado muchos valletanos de la suspensión del servicio de transporte de la empresa Cocó.
Sí, eso también está dentro de la órbita del ministerio. Nosotros ya venimos hablando con la empresa hace varios días atrás. Se le hizo aproximadamente una semana o 10 días, se le hizo una propuesta. Había cuenta que obviamente el subsidio nacional se cae, la provincia, bueno, esto lo anunció el gobernador, decide mantener el aporte provincial que se le hace a las líneas, a algunas líneas urbanas, y todo lo que son líneas interurbanas, como es el caso de la empresa Cocó, se le hizo una propuesta de mejora del aporte provincial y de una mejora en las tarifas, que era alrededor de un 54%. La empresa no acepta eso, o sea, acepta sí el aporte de la provincia en materia de subsidio, pero pretende una tarifa que nosotros entendemos que es una tarifa totalmente excesiva y que la gente no la va a poder pagar.
¿Qué pasaría de cuánto a cuánto, ministro?
Pretendía una tarifa de 1.500 pesos.
Uh-huh. Y ahora tarifa mínima, perdón, ¿de cuánto?
Estamos hablando de siempre la tarifa, nosotros la tomamos hasta 10 kilómetros. Ah, okay. O sea que un vecino que se suben Chiquinales, y con este aumento que están perdiendo en vecinos, se suben Chiquinales y se bajen Chipolete, y va a pagar alrededor de 8.000 pesos. O imagínate un trabajador solamente que pague 1.500 una tarifa ida y vuelta para ir a trabajar.
Y son 3.000 pesos.
Necesita 70.000 pesos por mes para moverse.
Solamente para el transporte.
Uno tiene que entender la gravedad de la situación para todos, porque el aumento del combustible, el aumento de los seguros, del mantenimiento de una unidad móvil como es un colectivo, el valor que pasó a tener un colectivo ahora. O sea, hay un montón de variables que uno las tiene que contemplar y entender. Pero me parece que también, digamos, no es un problema que viene de ahora. Digamos, esto es un problema que viene ya con arrastre, que ahora obviamente se ha agravado, pero el gobierno de la provincia ha hecho una oferta superadora que entendemos que podía ser viable.
¿Cuánto es esa oferta superadora, ministro?
Nosotros le ofrecimos el pasaje, llevarlo un 54% más, estaba en 600 y pico, porque aparte digo, uno tiene que contemplar qué pasa en el resto de las provincias vecinas. Estábamos con un pasaje que era igual, con ese aumento, igual al que tiene Neuquén, un poco por debajo del que tiene Chubut, pero a su vez la provincia le estaba pagando un subsidio, se le incrementaba un subsidio, se diría que se triplicaba el aporte que le daba la provincia para mantener el transporte. Pero la provincia es un esfuerzo económico para tratar de mantenerlo. Pero bueno, la respuesta de la empresa, la verdad que no fue la que todos esperamos, hasta incluso con bastante sorpresa para nosotros.
Ajá, ustedes no tenían conocimiento, ministro, de que iba a haber esta medida de protesta.
Veníamos charlando. Ahora, de levantar el servicio de un día para el otro, más allá de esto, hasta ayer estuvimos conversando. Bueno, hoy arrancaron con esta situación, así que estamos viendo ahí distintas alternativas.
Ahora, ministro, ¿a cuánto quedaría el pasaje con lo que ustedes propusieron, ese aumento del porcentaje que recién indicó?
No lo tengo acá exacto, pero el 54% se iba a 600 y pico, me parece.
Claro, casi el 50% de lo que propone la empresa.
Sí, 1.500 propone la empresa, o sea, menos del 50%. Uh-huh. O sea, a nosotros nos parece que es irracional, porque aparte no hay ninguna tarifa a nivel nacional que se asemeje a eso. En ninguna parte, en ninguna provincia tiene un... Independientemente de las características de cada provincia en cuanto a las líneas, porque cada provincia tiene su particularidad, su recorrido. Bueno, nosotros tenemos la particularidad de que tenemos muchas localidades pegadas en todo lo que es la zona del Alto Valle, entonces ese recorrido es una línea interurbana, pero digamos, lo miramos con la vecina localidad de provincia de Neuquén, lo miramos con Chubut, y ninguna tarifa se asemeja a eso.
Ministro, ¿cómo visualiza, digamos, el vínculo con la empresa Coco? Porque están fijando una posición y me parece que esta medida de protesta de hoy la ponen de relieve, ¿no? La ponen sobre el tapete y, digamos, están la empresa, a su modo, con esta protesta, está pidiendo una modificación, un cambio en las pautas que se había establecido también con la provincia.
No, nosotros somos personas de diálogo y vamos a seguir sosteniendo ese diálogo, obviamente, hasta que llegue un punto en que se tenga que tomar una decisión. O sea, vamos a seguir dialogando con la empresa. Lo que no quita es que busquemos otra alternativa también. Uh-huh. Esto es como
y
todo,
tomar
¿no?
una decisión, ¿qué significaría,
hasta donde puedo ofrecerte?
Ministro,
¿cómo?
Tomar una decisión, ¿qué significaría?
Buscar otra alternativa. Otra empresa.
¿Otra empresa?
Claro. Sí. Ninguna de las empresas que trabajan en la provincia, porque no es que solamente la propuesta de aumento se le hizo a la empresa de Coco, se le hizo a todas las empresas que trabajan con la provincia. De hecho, la misma empresa tiene el transporte de Valle Medio y el Valle Medio aceptó la propuesta, porque dice que le es más rentable Valle Medio. Con lo cual, digamos, y el resto de las empresas, todas entendieron la situación, entendieron lo que le planteó la provincia, todas han sufrido un incremento en las tarifas y un incremento en lo que la provincia pone. La provincia estaba hasta este mes, digamos, hasta fin de febrero, estábamos poniendo alrededor de 150 millones de pesos por mes entre lo que es el aporte que se le hace a las líneas urbanas y a las interurbanas. Pasamos con todo lo que se iba a poner, es que incluye obviamente a todas las empresas, incluso a Coco, pasamos a 210 millones de pesos por mes, con lo cual hay un esfuerzo de parte de la provincia para sostener la línea entendiendo la situación. Bueno, obviamente no les, por lo menos en lo que ellos aducen, no les alcanza la propuesta que le hace la provincia.
Uh-huh. ¿La empresa Coco, ese es el monto que recibe la empresa Coco o se está refiriendo a todas las empresas en la provincia?
Todo ese monto completo que te estoy diciendo, 210 millones, sí, de todas las empresas de la provincia, líneas urbanas e interurbanas.
Perdón, y la pregunta viene a esto, entonces, ¿cuánto recibe la empresa Cocó de esos 210
millones? La empresa Cocó se le subía en ese servicio a 20 millones de pesos por mes.
Uh-huh. ¿Y ellos cuánto están pretendiendo que suba ese subsidio, ministro?
¿Cómo?
¿Cuánto están pretendiendo que aumente ese subsidio de 20 millones de pesos?
No, ellos lo que pretenden es el subsidio está bien, pero pretenden aumentar el valor del pasaje. Nosotros entendemos de que ahí ya empezamos a jugar con el bolsillo de la gente. Y nuestra función es defender al remolino. Entonces, ya cuando vos le tocas el bolsillo de la gente y pretendes que un pasaje te pague 1.500, bueno, la situación es grave.
Ahora,
perdóname, te hago una aclaración. Sí. Se le ofreció hasta incluso un aporte mayor de la provincia, y no, lo que pretende es tarifa.
Bien, ¿a cuánto están entonces de optar por esto que usted decía? Busquemos otra empresa.
Lo estamos evaluando y dialogando en forma permanente. Estamos charlando con los intendentes, han venido muchos legisladores a interiorizar sobre la situación. Hoy, justamente porque está la apertura de sesiones, hay intendentes acá, así que han estado manteniendo reuniones con el secretario de Transporte de la provincia, Juan Giancarlini, así que estamos en permanente evaluación.
Bien, ministro, le quiero hacer una consulta, pero su opinión técnica, porque hace minutos nos ha, justamente hablando de periodos de apertura de periodos de sesiones de los distintos cuerpos legislativos, la intendenta María Emilia Soria hizo un anuncio aquí en Roca, que Vialidad Nacional le ha solicitado que retire todos los semáforos que hay en la Ruta Nacional 22, pero le quiero hacer una pregunta técnica más allá de la cuestión política, pero quiero hacerle una pregunta técnica de cómo puede impactar esto sobre el tránsito en la ruta, teniendo en cuenta lo complejo que se ha puesto a transitar con el paso de camiones frutícolas, de camiones con arena para vaca muerta, con el tránsito habitual que ya tiene recargada esta Ruta 22.
Es sumamente complejo la Ruta 22. Pero a mí me parece que Vialidad Nacional, en vez de solicitarle al intendente que retire los semáforos, lo que tendría que abocarse es a terminar la ruta, uh-huh, que es pura y exclusivamente competencia de Vialidad Nacional, igual que la 23, que la ruta 151, que la ruta de Chuele. Me parece que estamos mirando cuestiones que son demasiado sujetas. Hay problemas estructurales en el país que hay que resolver, y las rutas son problemas estructurales. Total. Que no solamente están obstaculizando la comunicación de las vías de comunicación. Están provocando accidentes en forma permanente.
Claro.
Entonces, digo, me parece que tienen la mirada bastante corta en algunas cosas.
Por último, ministro, le pregunto algo que tiene que ver con la relación con Nación. Desde que se pidió la renuncia del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y se dispuso que esa cartera pase a ser una secretaría que quede bajo la órbita de Luis Caputo, el titular de Economía, ¿esto impactó en la comunicación que tienen que tener con el gobierno nacional? ¿O en realidad nunca tuvieron interlocutor, ahora lo tienen? ¿Cómo está esa relación? ¿Quién es cuál es el resorte al que ustedes apelan?
Mira, yo cuando te decía que llevo 24 años haciendo obra pública, a mí nunca me pasó de no tener interlocutores con el gobierno nacional. Y yo he trabajado mucho tiempo en una municipalidad, hace mucho tiempo que estoy en la provincia, siempre había una vía de comunicación. Bueno, últimamente desde que arrancó este gobierno no la tenemos. Hay algunos funcionarios que han atendido, suponete el secretario de Vivienda de la Nación, ha atendido al interventor del IPPB, a Mariano Lavín, pero no hay ningún tipo de solución a nada, simplemente es atenderlo, nada más. Así que no hay demasiados canales de comunicación con este gobierno, que es lo que todo el mundo está reclamando, ¿no? O sea, lo que se reclama es diálogo. Diálogo, es eso. Es sentarnos a charlar, a conversar, a explicar la problemática que tiene cada una de las provincias, cada una de las localidades, buscar alternativas. Pero bueno, evidentemente no está dentro de lo que ellos pretenden hacer, ¿no? Bueno, está pasando a los gobernadores mismos.
Terrible situación. Agradecemos esta comunicación, Alejandro.
No, por favor, gracias a usted. A disposición cuando lo necesiten.
Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Echarren, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, bueno, que dejaba fuertes definiciones, ¿no? Sobre todo en materia de transporte. Esto último, la situación de no tener interlocutor con Nación. Bueno, vos le preguntabas por estas obras que dependen de financiamiento del BID y están frenadas pese a que esos fondos son del BID, ¿no?
Claro. No solamente dijo Charren, el problema es con los fondos nacionales que frenaron, retuvieron los fondos nacionales, sino que están haciéndolo también con los fondos que provienen de organismos de financiación, que son el caso del BID, que hay muchas obras de la provincia de Río Negro que han sido construidas con fondos del BID. Eso por un lado. El segundo tema tenía que ver con el tema del transporte. Dijo que no descartan buscar otra alternativa, ¿no? Cuando le preguntabas a Vanessa cuál es la otra alternativa, resumió en buscar una nueva empresa que preste el servicio de transporte aquí en la región. Repasando, 20 millones del subsidio que recibe COCO, esto lo acaba de confirmar el ministro. Ellos con el tema del subsidio no tienen problema, lo que sí quieren es llevar el boleto a 1.500 pesos, porque dice que es la única forma de financiar el resto.
Yo y ahí te pongo un punto, esto, Luis, Vanessa, porque lo que él decía es, daba una cifra, ¿no? Con eso como mínimo, hay tramos que se van a 8.000 pesos.
Claro, yo lo que interpreto, Vanessa, con esto es que la empresa quiere, a través del boleto, el manejo del precio del boleto, también quiere ahorrarse el problema de estar negociando todos los meses con el gobierno de la provincia el subsidio por lo que se viene. Porque la charla con el contador de COCO arrancó diciendo, bueno, el primer problema que tenemos acá que afrontar es la negociación de UTA, que están pidiendo cifras de aumento y de cifras que no fueron pagadas y que las vamos a tener que pagar ahora en efectivo. Dice, lo vamos a tener que hacer y eso ya nos va a generar un costo altísimo que no estamos previendo que se pueda subsanar con el tema de los subsidios.
Sí, una situación muy muy compleja y algo que, bueno, ya quedó revelado y que eso no lo había contado el contador de la empresa con el que nosotros hablamos, ¿no? Esta pretensión de los 1.500 pesos de boleto como mínimo ya había sido elevada en la provincia, que les dijo que no. Triplicar, claro, el monto, no. Llevémoslo a un poco más de 600 pesos, que con la proyección que hicieron, ese era el aumento que había propuesto el gobierno de la provincia, que fue rechazado por la empresa.
Bien, y por otro lado, me parece que ahora el otro título que también dejó Charren es, bueno, si no se llega a un acuerdo, vamos a buscar alternativas. Me parece que esa es la alternativa, es la contratación de otra empresa. Ese fue, me parece que otro de los títulos que medio como que lo noté de Charren, como que estaban agotadas las negociaciones, ¿no? Como que la medida que ha tomado hoy la empresa COCO, medio como que llevó la negociación por fuera de la mesa de diálogo, y esto me parece que lo noté con un tono bastante molesto al ministro por la determinación. Me dijo, hasta nos sorprendimos nosotros, no teníamos idea que iban a adoptar esta medida, y bueno, en ese plano de negociación esperemos que este fin de semana esa negociación pueda volver a retomarse y de esa manera establecer un diálogo que les permita llegar a un acuerdo. Cuando son estrategias políticas, los acuerdos se pueden alcanzar pero rápidamente, cuando el tema económico depende de un servicio como este tan importante, me parece que la negociación demanda un análisis más profundo para avanzar en una solución, ¿no? Lo cierto es que Charren dijo, nosotros no podemos permitir que se cobre un boleto de 1.800 pesos para viajar desde Regina a Chipoletti. Eso no. Nos dejaría, perdón, de 8.000 pesos, dijo, ¿no?
De 8.000 pesos, 8.000 pesos, claro, porque mínimo que con el 1.500 como parámetro de mínimo, bueno, hay tramos que se van a esa cifra.
Claro, no sé si los 8.000, pero ya 4.000 pesos pagarlo es inviable para muchos trabajadores. 11 de la mañana con 59 minutos. Les hemos dado todo lo que teníamos.